Muy buenos días para todos. Estamos iniciando una nueva edición de Campo en Acción en este sábado 4 de mayo. Como siempre les contamos, estamos en la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, y desde los estudios de LT14 compartimos esta hora de información de temas que hacen a todo el país. Señor Daniel Aguilar, ¿cómo anda usted?
Muy bien, muchachos. Muy buenos días para todos.
Tomasito, ¿cómo pasaste el día del trabajo?
Maravillosamente bien. Nadie me saludó, pero bueno, en algún momento se irán a acordar. Permíteme que salude hoy a los bomberos forestales. Hoy es el Día Internacional del Bombero Forestal. Si bien nosotros en esta zona no tenemos una costumbre de acudir a ellos, si vamos al sur del país, por supuesto, y al noreste también, es una figura reconocida. Saludamos entonces a los bomberos forestales en su día.
Bueno, les cuento que tenemos temas para hoy. Bueno, con tristeza, ¿no? Se siguen cerrando tambos en la Argentina. La última semana del mes de abril, en la provincia de Córdoba, en la Sociedad Rural de Villa María, se cerró un tambo emblemático, un tambo grande. Hoy vamos a estar charlando con su titular, que nos va a contar, bueno, ¿por qué se tuvo que tomar esta determinación? También vamos a estar conociendo cómo se maneja la ganadería en épocas de crisis, pero más que nada por las cuestiones climáticas. Vamos a andar por Formosa conociendo qué pasa con las inundaciones y cómo impactan en este sector productivo. Y en un ratito nada más vamos a estar charlando con un reconocido enólogo argentino, de General Alvear, en la provincia de Mendoza, para que nos cuente cómo está hoy la vitivinicultura argentina. Eso en un ratito.
El sector agropecuario tiene su espacio en Campo en Acción.
Nos vamos a la provincia de Formosa. Esta provincia y también el Chaco, entre otras, han tenido desde el fin del año pasado una situación climática muy adversa. Bueno, para conocer un poco cómo es el manejo de la ganadería en esta región, estamos en comunicación con Federico Miranda, que es ingeniero zootecnista, está en la Agencia de Extensión Rural, que depende del INTA de Formosa. Federico, Miguel Ruberto te saluda desde Radio Nacional, buen día.
Buenos días, Miguel, ¿cómo estás? Saludo a toda la audiencia.
Bueno, muchas gracias. Contaros, bueno, si esta situación climática, ¿están acostumbrados las zonas y se da habitualmente, o es una cuestión excepcional lo que ha llovido en estos últimos 6 meses?
No, la situación en Formosa la verdad que no es algo habitual, pero tampoco es algo desconocido para nosotros. Nosotros tenemos un problema bastante complicado en la zona del Bañado La Estrella, que tiene su conexión con el origen allá en Formosa, en la altura de la línea Bailar y más o menos en el límite con Paraguay, y ahí se produce el ingreso de agua a través del río Pilcomayo. Y bueno, es una zona con la que ya tenemos comprometido desde el 2016. En 2016 tuvimos una situación muy similar a la que estamos viviendo ahora, donde la altura de los ríos era bastante alta. De hecho, Formosa estaba hasta esta mañana estaba todavía en etapa de evacuación por prefectura por la altura del río. Y también teníamos un acompañamiento de una condición climática con muchas lluvias, ¿sí?
¿Cuánto ha llovido? ¿Qué registro han tenido en estos últimos tiempos ahí en el INTA?
No, hay localidades donde practican, bueno, todo lo que es el oeste ha llovido en un mes, ha llovido lo que usualmente suele llover en un año.
¿Y esto es mil milímetros?
No, ingeniero Juárez, por ahí estamos hablando de 800 milímetros, depende de la localidad, pero entre 800, 900 milímetros, y a medida que te venís hacia el este, un poquito más. Nosotros tenemos tres áreas muy definidas en Formosa: la zona húmeda, que es el este, la zona de transición o semihúmeda del centro de la provincia, y el oeste, que es el semiárido.
Me imagino que tienen mucho trabajo con los productores ganaderos, ¿no? Algunos estarán acostumbrados, pero ¿qué se hace? ¿Qué se recomienda en esta situación cuando, entre otras cuestiones, los aspectos sanitarios y qué darle de comer a la hacienda?
Sí, bueno, en este sentido la preocupación, el dolor de cabeza, la angustia que del productor en casi el 90% de las cosas es que le damos de comer al rodeo, ¿no? Y cómo los movemos a lugares donde no tengan agua en superficie. En este sentido, bueno, ya una vez que uno ya está en el baile, digamos, cuando ya te llega el fenómeno, bueno, la naturaleza es algo que uno muy muy pocas veces puede contenerla cuando desata su fortaleza, no, su fuerza. Y así que, bueno, cada productor en realidad deberíamos prepararnos para la eventualidad, para la contingencia, y tener así de manera como tiene, que eso, yo siempre doy el ejemplo de prefectura. Prefectura tiene, según la altura del río, tiene una fase de alerta donde se empiezan a tomar los recaudos y todo lo demás, y después ya una fase de evacuación que no importa si el fenómeno dura 48, 24, 72 horas o dura dos meses, llega a un punto y se inicia todo el procedimiento. Y lo mismo pasa con los productores, digamos, con los productores. Cada productor debería de tener un plan de manejo que le permita prever este tipo de situaciones con suficiente antelación. Pero bueno, a veces una cuestión de recursos, de capacidad, no podemos lograr eso. Y el productor se encuentra inmerso en una situación donde, bueno, hay que, como dicen, hay que batallarla, hay que pelearla. En este sentido, siempre...
Cuando vos hablas, sí, de planificación, decís, bueno, tener un área para llevar la hacienda cuando no tenés otra alternativa, y pensar en cómo le das...
También fijar lugares. Por ejemplo, nosotros sabemos, a medida que va subiendo el agua en el campo, cuáles son los lugares que se van abnegando. Y cuando llega a determinada zona, por ejemplo, independientemente de que no sepamos cómo va a seguir la situación, mover los animales. Esas son decisiones que por ahí al productor le resultan angustiosas, pero hay que hacerlo. Es preferible tener un gasto innecesario a tener una pérdida innecesaria. El gasto sería mover los animales, y bueno, después no se dio la situación que se preveía, no se dio la catástrofe, por decirlo de alguna manera. Pero el problema es que si se da, no tomar la decisión a tiempo sale muy caro, porque tenemos mortandad de animales, tenemos exceso de sobrecarga de pastoreo en los potreros, que son los pocos potreros que quedan, se degrada la pastura, los animales pierden condición de condición nutricional, tenemos problemas de merma, y eso después se traslada al campo, porque los efectos de la inundación no es solamente el agua que tenemos o cuando se va, el efecto después permanece.
¿Y qué pasa, bueno, cuando se dan estas situaciones de un cambio tan abrupto en la dieta del animal? ¿Qué se le sugiere para que no tenga otro problema más, aparte del consumo diario que necesita en una ingesta?
Sí, en la medida de lo posible siempre controlar, no hacer esto que vos me comentás, de no hacer cambios bruscos en la dieta. Siempre hay que tratar de hacerlo paulatino. Controlar que la comida que le estemos dando no sea contaminada en la medida que se pueda, ¿no? Si se puede conseguir rollos y demás, si hay accesibilidad al campo como para hacerlos ingresar, perfecto. O si se tiene una zona ya alta reservada con heno, mucho mejor. Si es silo, por ejemplo, y ha sido contaminado con el agua, o sea, ha tocado el agua, directamente no administrárselo, porque todo alimento que ha sido contaminado con la tierra y demás puede contener bacterias y pueden contener hongos que van a generar problemas de índole nutricional, metabólico, que van a repercutir desde una indigestión, por decirlo, y hablando mal y pronto, hasta la mortandad, ¿no? Eso va a depender de la severidad de la intoxicación. Siempre es bueno observar el lote de animales, pues en busca de por ahí síntomas que indiquen alguna presencia de alguna infección, ya sea en el pie por la constante exposición al barro y al ambiente húmedo, o en respiratoria, enfermedad respiratoria. Tener un fluido diálogo con el veterinario que asesora al campo, o los veterinarios de los distintos organismos estatales que están prestándose atención y apoyo. Y ante la menor presencia del síntoma, llamar, evaluar y tomar la decisión de prevención ya en el momento. Tener, en la medida de lo posible, el rodeo ya vacunado, esperando si sabemos que va a venir con antelación el fenómeno, ya ir vacunando el rodeo, como es cosa de tenerlo por lo menos con la inmunidad alta. Y bueno, tratar de separar las categorías, separar animales enfermos, si se puede, del lote sano, ¿no?
Así es. Bueno, Federico, ¿qué pasa? Bueno, estamos hablando de un trabajo de prevención. ¿Qué pasa cuando el agua baja? ¿Cómo son las condiciones para volver al lote, a los campos donde tenía la hacienda, que hay que planificar previamente?
Bueno, cuando el agua se retira, lo primero que hay que hacer es una evaluación de los potreros. No todos los potreros fueron afectados, bueno, dependiendo de la severidad de la inundación, ¿no? Pero no todos los potreros son afectados de la misma manera, de la misma intensidad, entonces hay que evaluar, bueno, cómo quedó, cuánto el potrero quedó con algo de superficie, qué condición tienen las plantas, cuántas plantas hay más o menos por metro cuadrado, tratar de estimar la cantidad de pasto que se tiene. Y a partir de ahí, bueno, establecer un manejo de la carga animal que se va a hacer, manejo del pastoreo. Primero para no tratar de tener un impacto directo sobre la planta, y otro también resguardando al animal, ¿no? Y por otro lado, como el perfil del suelo está completamente saturado en agua y todo lo demás, el problema es que el animal no solamente tiene un efecto cuando defolia, cuando pastorea, que remueve el pasto, sino también el peso del animal tiende a compactar el suelo. Cuando nosotros por ahí no manejamos los tiempos de pastoreo ni la cantidad de animales en una superficie determinada, también podemos compactar mucho el suelo y eso genera después erosión.
¿Cuáles son las principales enfermedades que pueden aparecer seguramente ante esta situación? Bueno, algo del aspecto sanitario se lesiona.
Sí. No, lo que hay que tener siempre cuidado, hay que observar muy bien en las patas del animal, a ver en la presencia de pietín, que es una infección que se da por la constante exposición al barro, a la humedad, se pueden lastimar. Y el otro gran problema es por el hacinamiento que hay, son las enfermedades respiratorias. Hay que tener una observación constante de eso, en lo posible siempre apoyarse con el veterinario de consulta o que pueda asistirlo. Y es la principal preocupación y la principal ocupación que debería tener el productor hasta que pase el fenómeno, ¿no?
Federico, lo último que te consulto, si bien vos no sos climatólogo, pero bueno, ¿qué perspectiva hay para los próximos meses en la región?
Acá en Formosa, por suerte, ayer estuve hablando con el jefe de agencia del INTA de Las Lomitas y me estaba comentando que las aguas en el bañado de la Estrella empezaron a retroceder. El puerto de Pilcomayo, el puerto de Clorinda, digamos, que está acá en Formosa, el río está en crecida, en bajante, y en Formosa ayer estábamos todavía en etapa de evacuación, pero creería que ya iba a empezar todavía, no chequeé los datos de la prefectura. Y bueno, aparentemente vamos a tener un invierno húmedo. Acá Formosa pegó fuerte porque inusualmente, y me vino muy bien la pregunta que vos me hiciste, si estábamos, cómo venía el tema del agua que vino, si era algo que nosotros esperábamos o no. Lo que me comentaba el jefe de agencia de Lomitas era que inusualmente la cantidad de agua que ingresó este año era algo que no se veía hace por lo menos 15 años, que entró el bañado La Estrella. Entonces, tenemos un escenario donde los ríos que generalmente sirven de escurrimiento, ahora como estaban altos, estaban taponando el escurrimiento. Tuvimos lluvias y encima tuvimos un exceso de ingreso de agua por parte del bañado de La Estrella, o sea que más o menos fue el escenario perfecto. Por suerte, esta semana aflojó un poquitito el fin de semana la lluvia, y si bien llovió un poquitito, no tanto en gran intensidad ni en todo el territorio.
Federico, ha sido muy amable de atendernos, ¿eh? Muchas gracias.
No, por favor, gracias a vos y saludos a toda la audiencia.
Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos Campo en Acción.
Y vamos a irnos hasta la provincia de Mendoza para conocer cómo es la situación de una de las economías regionales más importantes que tiene Cuyo, y estamos hablando de la vitivinicultura. Estamos en comunicación con Jorge Rubio, que es un enólogo que hace varios años atrás montó su propia bodega en General Alvear, en la provincia de Mendoza. Jorge Miguel Ruberto lo saluda desde Radio Nacional. ¿Cómo le va? Buen día.
Muy buenos días, Miguel, para vos y toda la audiencia.
Bueno, cuéntenos, ¿hace cuántos años que se dedica usted a esta actividad productiva?
Bueno, yo ya hace 42 años que estoy en la industria vitivinícola, soy enólogo. En ese entonces nos recibíamos en una escuela técnica, y ya haciendo una tesis, después comenzábamos a poder, digamos, firmar en lo que es la industria. Pero bueno, yo comencé a trabajar de muy joven, así que son varios años que uno conoce y lleva en esta industria.
¿Usted empezó como productor también o directamente montó su industria?
No, yo comencé como enólogo, que el enólogo es el responsable, ¿no es cierto?, de la elaboración de los vinos, y el responsable ante el IND. El vino es la única bebida que tiene el Instituto Nacional de Vitivinicultura, que la controla. Eso nace en el año 1958, a través de una ley nacional. Entonces, para poder cada bodega, cada establecimiento, necesita de un técnico, o en este caso ya son técnicos enólogos o licenciados enólogos en enología, para poder, ¿no es cierto?, el IND, para que te habilite como bodega a que se pueda elaborar o fraccionar los vinos. Aparte, el técnico es el responsable ante cualquier inconveniente que pueda suceder ante el IND y la justicia.
¿Y cuándo decidió y por qué transformarse en industrial?
Bueno, siempre uno tiene el sueño, ¿no es cierto?, de poder realizar lo que es vino propio, y esto que comenzó como una alternativa. Yo tengo dos hijos y uno ya se me había ido a estudiar. Nosotros en general allá no tenemos facultades, entonces si me iba a ser económicamente difícil poder sostener el estudio del segundo, y comencé con esto como para, vendiendo con unas pocas cajas, solucionaba mi problema económico para hacerlo estudiar a mi hijo, y bueno, fue creciendo a pasos agigantados, y ya hace 16 años que, digamos, de ese primer, digamos, venta que comenzamos a hacer, hoy nos hemos transformado en una bodega de mediana capacidad que elabora y fracciona vinos varietales.
¿Cómo califica la situación de la vitivinicultura en general en este año? Sabemos que, bueno, vienen desde hace mucho tiempo con dificultades de distintos aspectos. ¿Cómo está hoy?
Bueno, la vitivinicultura está atravesando un difícil momento, sobre todo para el pequeño productor vitícola. Es decir, no solo el pequeño productor, sino el grande también, ya que los precios que se están pagando o que estamos pagando de la uva han bajado mucho, y esto hace que en algunos casos estén por debajo o en el límite de los costos de producción. Esto es grave porque va a arrojar productores fuera del sistema. Ya viene ocurriendo que muchos productores chicos van saliendo, van abandonando sus viñedos y van saliendo, ¿no es cierto?, dentro del sistema productivo. Lo que es preocupante porque se va cada vez más concentrando esta actividad, no solo en lo que son viticultores, sino también en lo que son industrias. Las industrias más grandes van comprando las medianas o las más chicas, y bueno, va haciendo que en vez de tener una vitivinicultura con muchos actores o jugadores, vaya siendo una actividad para menor cantidad de gente.
¿Este sector, esta cadena productiva, como otras economías regionales, requiere de una planificación o una política de Estado para su desarrollo?
No, desde ya. Siempre es necesario poseer política de Estado. En el caso particular del vino, hoy estamos sufriendo esta crisis debido a que en su momento, cuando el dólar estaba estable, la inflación seguía aumentando, hacía, ¿no es cierto?, que las bodegas no pudieran exportar, no porque no sean competitivas, sino porque su moneda o la moneda de nuestro país no era competitiva para poder hacerlo. Entonces se perdieron muchas exportaciones, el consumo interno de vino ha disminuido en un 18% aproximadamente en los últimos 3 años, entonces va haciendo que vaya sobrando volumen. Al sobrar volumen se paga menos, y bueno, siempre son aquellos productores más chicos los que van saliendo fuera del sistema. Esto, como vos bien dijiste, se necesitan políticas, ¿no es cierto?, de largo plazo. Si bien nuestra vitivinicultura hizo un plan que se llama PEVI, que es Plan Estratégico Vitivinícola, y lo hizo en el año 2000, contó con el apoyo de los legisladores a nivel nacional, porque las bodegas aportamos un porcentaje y el gobierno provincial aporta lo que nosotros recaudamos, la otra mitad de lo que se recauda para hacer publicidad. Pero a pesar de todo eso, la disminución del consumo ha sido importante. Se está tratando de revertirlo ahora a través, ¿no es cierto?, de este cambio que es muy, digamos, que es más beneficioso. Esperemos que se logre, no creo que sea en forma inmediata, pero por lo menos a mediano plazo, que se comience a exportar mayores cantidades de vino para hacer que tonifique el precio y el productor no tenga, digamos, el pequeño productor y mediano le siga siendo esta actividad rentable.
El tipo de cambio hoy pareciera favorecer, ¿no?, aquellos vinculados a la exportación. Esta ventaja en principio que puede ser el tipo de cambio, ¿cómo se relaciona con los costos de producción para aquel que exporta?
No, ahora, si bien hay muchos costos, ¿no es cierto?, que son casos del corto a valor euro y otros, ¿no es cierto?, tienen componentes de insumos en dólares, el cambio hoy es muy beneficioso. Lo que ocurre es que cuando vos perdés un mercado, es muy difícil volverlo a recuperar porque has perdido la confianza de los importadores. Y nuestro país hace que cíclicamente esto ocurra y se nos hace muy difícil a todos los gobiernos nacionales explicar este tema de las economías regionales. Las economías regionales son productoras de mano de obra intensiva. Nosotros en una hectárea, en 7 hectáreas necesitamos una persona, y cuando la vas a cosechar necesitas de la ayuda de 20. Entonces, es difícil, como recién decía, tener o a cada vez que llega un gobierno nacional dar esta explicación. Entonces, cuando el dólar en nuestro país, como ha ocurrido, a veces queda estancado, la inflación te hace subir los costos, hace, ¿no es cierto?, que tengas que soltarle la mano a ese exportador, porque para exportar estás perdiendo dinero, y aquí no tenemos ningún incentivo de los gobiernos nacionales. Y desgraciadamente el gobierno provincial, en los últimos años, es decir, casi el 90% o más del 90% a veces, de lo que recauda va a sueldo. Entonces, se hace un círculo vicioso donde nos dejan a los empresarios, por malas políticas, ¿no es cierto?, en esta situación donde tenemos que dejar de exportar, pierde muchísimo el país porque no ingresan divisas genuinas y también se pierde, ¿no es cierto?, mucha mano de obra. Pero bueno, esperemos, ¿no es cierto?, que los gobiernos vayan entendiendo esta situación y ojalá los gobiernos provinciales vuelvan a ser fuertes, como hace muchísimos años lo eran, y puedan ayudar con sus políticas económicas al empresariado. Que nunca queremos ni subsidio ni nada por el estilo, porque eso no sirve. Lo único que queremos son reglas claras, como tiene nuestro competidor inmediato, que es Chile, en todo lo que es exportación de vino, y han logrado durante ese año exportar, e incluso nosotros nunca hemos podido igualar el porcentaje de exportación en dólares que ellos poseen, a pesar de que somos los mayores exportadores de mosto concentrado a nivel mundial. Nuestro país es el mayor exportador de mosto concentrado, pero es un commodity que tiene que competir con la manzana y la pera, y después, ¿no es cierto?, con los mostos también concentrados de vino de otro país o de uva.
Jorge ha sido muy claro y bueno, le agradecemos mucho que nos haya atendido. Muchas gracias.
Muchas gracias a vos, Miguel. Hasta siempre.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en Campo en Acción.
Sigo recorriendo la provincia de Entre Ríos. A unos 72 kilómetros, para nosotros es un lugar reconocido, pero también para la gente que viene a vacacionar a la provincia de Entre Ríos, es un pesquero tradicional que se llama Pueblo Brugo, donde uno puede encontrar incluso ahora un comedor fantástico llevado adelante por los pescadores de la zona. Vos sabés que miraba el plano y el mapa histórico de Pueblo Brugo y tiene 8 manzanas por 8 manzanas. Siempre tuvo esa figura. 8 manzanas por 8 manzanas. Hoy estamos hablando de unas 600, 700 personas, 700 habitantes. Llegó a tener 5.500 habitantes.
Y un puerto importantísimo.
Importantísimo, era un lugar trascendental, era uno de los más importantes de la provincia. Historia que quedó borrada cuando, por supuesto, el cauce no fue utilizado ya como ruta fluvial, navegable, y la mercancía empezó a pasar por las rutas que se construyeron alejadas de la zona de la costa del Paraná. Muy cerquita de allí, en General Güemes, nació un querido y entrañable amigo que es uno de los mejores intérpretes que tiene la música litoraleña de la provincia de Entre Ríos, Edmundo Pérez.
Y ahora nos vamos a hacer nuestra primera pausa. Quédense allí, ya volvemos. Seguimos haciendo Campo en Acción en esta segunda media hora, en este sábado 4 de mayo. Y les voy anticipando que la semana que viene, a nosotros que nos gusta comer pescado, más que salir a pescarlo, vamos a conocer una interesante experiencia cooperativa que hacen acuicultores de la provincia de Misiones, pero eso la semana que viene. Ahora en un ratito charlamos de la situación de la lechería argentina.
Seguimos en Campo en Acción.
Bueno, a finales del mes de abril se conoció la liquidación de un tambo muy importante en el sur de la provincia de Córdoba, que se suma a una larga lista que lamentablemente se viene dando en nuestro país, una tendencia al cierre de establecimientos tamberos en la Argentina. Estamos en comunicación con Daniel Morgan, quien era socio de esta empresa familiar, este tambo La Tapera. Daniel, Miguel Ruberto lo saluda desde Radio Nacional. ¿Cómo le va? Buen día.
¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buen día, Roberto. ¿Cómo está usted?
Bien. Cuéntenos, ¿hacía cuántos años que se dedicaba a esta producción, a la lechería?
Mire, son 37 años. Estamos, digamos, desde que iniciamos el tambo, eso, nos recibimos un pequeño tambito y nos entusiasmamos y fuimos creciendo y, bueno, terminamos, llegamos a un tambo bastante más moderno y, hasta hace poco hemos llegado a ordeñar hasta 500 y pico de vacas, ¿no es cierto? Así que, bueno, eso fue nuestra historia, 37 años.
La historia de los tambos y de la lechería es siempre cíclica, ¿no?
Nosotros podemos decir de que hemos tenido muy buenos años y El motivo era que, teníamos, era una superficie chica, en su momento destinamos 300 hectáreas, llegamos a destinar 400 a 500 hectáreas para todo el tambo, y eso, lo consideramos como una producción intensiva. La facturación era mucho más importante. Lo importante, lo difícil era, crecer con vacas, crecer con la estructura, lo que fue hacer el nuevo tambo. Y siempre, es como que el tambero siempre se está tratando de modernizar y crecer, ¿no? Eso no puedo decir que no tuvimos años muy buenos y que de alguna manera también nos entusiasmó porque era una facturación buena en menor superficie. El campo es más grande, pero esa superficie la destinamos exclusivamente a tambo. Y bueno, eso nos generó también mucho más necesidad de mano de obra. Nos metimos en un CREA. Tuvimos muchos años en el CREA Tambero La Cecilia. Y bueno, también empezamos a ver el tema de comercialización de leche, que también se complicaba por lo que, bueno, pertenecimos fundamos un poquito lo que fue comercializar en conjunto con otros tambos. No sé si le interesa que le comente.
Sí, porque la idea es un poco charlar qué es lo que pasa, qué es lo que dificulta tanto y cierra tambo. ¿Son los modelos productivos, es la falta de asociativismo, es no saber comercializar, o también los otros factores, ¿no? Que es la infraestructura vial, que en muchos lugares limita, ¿no? la salida de la producción.
Bueno, partamos de la base que la actividad, el tambo, es una de las actividades más intensivas dentro del extensivo que la zona, agricultura, ganadería y tambo. El tambo requiere una especialización y una dedicación muy especial. Eso cada vez nos damos cuenta más los tamberos, y evidentemente también requiere de una inversión de capital más grande, evidentemente en la hectárea. No solo está toda la maquinaria, sino además una carga de vacas importante, de un valor mayor, con lo que estamos poniendo en juego un capital importante, pero además estamos poniendo en juego la contratación de más gente de lo que llevaría cualquier actividad extensiva. La agricultura, a lo mejor, puede estar ocupando la misma superficie 5 veces menos personal. A lo mejor se tienen 6-7 familias en donde la agricultura con una sola se arregla. Entonces, ¿qué importancia le damos a eso a nivel nacional? Y bueno, eso es gravísimo, ¿no? El hecho de que, necesitemos de mucha más gente, demos trabajo a más gente, y tengamos que estar en esa situación tan conflictiva, tan complicada. Como usted sabe, tanto no somos los primeros, sino que hace mucho, ya hace tiempo que están cerrando tambos, y bueno, los motivos son varios, ¿no?
Daniel, hace poco escuchaba a algún dirigente y productores tamberos también que dicen que falta institucionalizar más a esta cadena, a estos mercados. ¿Esto usted cómo lo ve? ¿Cómo lo reflexiona?
Mire, nosotros, yo pertenezco, a uno del grupo fundador de la agrupación Canals, que, justamente nuestro planteo era, poder o no tenemos autoridad como para sentarnos y negociar con fábricas que están negociando con cientos de tamberos, y no tenemos fuerza como para hacerlo. Dijimos, además de eso, estamos en manos de una fábrica que es increíblemente nos dan el precio a veces cuando ya estamos en la mitad del mes.
Claro.
Con lo que estamos entregando, lo que un banco a lo mejor pediría meses antes, nosotros damos un crédito a la fábrica de prácticamente de medio mes o un mes adentro. Eso es casi inconcebible, pero bueno, así es la lechería y así nos acostumbramos, pero no nos convencimos.
La experiencia del grupo Canal, ¿cómo fue de comercializar en conjunto?
Para nosotros buenísima. Hasta el día de hoy acabamos de vengo de la asamblea justamente esta mañana, anual, Somos menos productores porque se han ido, han tenido algunos problemas como yo, digamos, de tipo estructural, digamos, se ha achicado un poco, pero creo que la filosofía es importantísima para mí y fue lo mejor que hicimos, porque negociamos, llegamos a hacer casi 20 tambos, negociando hasta, digamos, negociar en 10 fábricas, 6, 7 era lo normal, ahora son menos, porque somos menos productores, pero negociamos con un riesgo en común, ¿no es cierto?, y un precio en común, o sea, poníamos el precio de todas las fábricas que se conseguían, digamos, todos los precios que se conseguían en cada fábrica, y eso, digamos, en una palabra, entregamos la leche de la agrupación Canals como si fuera la leche, una sola leche, pero a distintos a distintas fábricas. Con eso distribuíamos un poco lo que sería el precio, donde también nos hacíamos y conocíamos también cómo pagaba cada fábrica, y a su vez también distribuimos a veces formas de pago. Hay fábricas que pagan, pueden pagar un poquito antes, otras no pueden pagarlo pero pagan mejor precio, y nos cubríamos del riesgo, ¿no es cierto?, que alguna fábrica o quesería no pudiera pagar. Entonces ahí proporcionalmente, ¿no es cierto?, cubríamos eso. O sea, si yo era el 7% de la producción que estábamos entregando y no entregaba, no pagaban o se demoraban, pues mi 7% se demoraba o mi 7% esperaba el arreglo. Y eso nos daba una tranquilidad enorme, no estar en manos, digamos, y dejar semejante crédito en manos de, digamos, de la fábrica, que la verdad que no hemos tenido problemas. Afortunadamente hemos vendido siempre con fábricas muy serias, pero bueno, el conocimiento de cómo se negocia, la verdad que eso es una falencia grande para el tambero, grande, yo creo.
Daniel, le iba a consultar, pues siempre lo charlamos, ¿no?, con muchos productores tamberos con los que hablamos, ¿es necesario que esta actividad productiva, que es tan importante porque significa el arraigo a la tierra, teniendo en cuenta lo que es el éxodo rural en la Argentina, tiene que estar de alguna forma protegida o cuidada por el Estado, por los gobiernos, o tiene que estar un poco liberada al mercado y que se arregle con las leyes del mercado?
Bueno, yo creo que, digamos, la actividad en cierta forma trabaja en desventaja. En algunos, digamos, si no necesariamente el gobierno, sino a lo mejor los municipios o las provincias, no son conscientes de eso. Concretamente, en nuestro caso, puedo decir que con mucho dolor, porque realmente no. El que está en esto y tanto tiempo es porque realmente le gusta y quiere la actividad, eso no hay otra. Pero a nosotros las dos inundaciones del sur de Córdoba, una nos afectó fuerte, pero de alguna manera la pasamos con la ayuda inclusive de alfeos sobre caminos de campos vecinos, en fin. La segunda inundación fue mucho más grande, fue la que empezó a fin del 2017, ¿no? 2015, perdón. Y bueno, eso duró un año y pico, con prácticamente caminos que antes eran caminos donde el camión entraba hasta con 100 milímetros o 50 milímetros, ahora eran canales, canales donde o con tractor o nada. Imagínense lo que significa para un tambero, además lo que le hace a los vecinos, a la gente que quiere salir para el pueblo con camioneta, bueno, era romper ese camino o encarar un camino nuevo o encarar algo si estamos solos o si no hay los agricultores, lógicamente todo lo que se hace en la agricultura consideran que el tambero se le rompe. El tambero también es el que tiene que arreglar. En fin, son esas cosas que no están tan claras y que seguramente que, digamos, esa infraestructura en el caso nuestro fue la que nos destruyó, ¿no? Tuvimos, salimos adelante, pero con mucho costo, y dijimos, bueno, vamos a acomodar nuevamente el tambo, lo dejamos como estaba, pero de esta no podemos pasar otra. Y de hecho, no podemos arriesgarnos a que pase una cosa igual y no tener un respaldo. Entonces digo, yo no creo que estemos pidiendo al gobierno nada más que nos den, o la provincia, que creo que esos caminos de la provincia del sur de Córdoba están abandonados, llegaron a pasar no hemos recibido ni cerca de lo que sería la cuota que le corresponde al consorcio. Hemos cambiado de consorcio. Bueno, lo que no hemos hecho es que hemos llegado a la provincia y terminamos hasta con un crédito de la Nación para terminar el alteo, pero todo a pulmón. Entonces uno dice, bueno, eso es lo que destruye un poco y cansa a la persona, ¿no? Porque no debería ser.
Daniel, bueno, lo último que le consulto, y un poco ya usted está fuera de esta actividad, ¿qué sugerencia, qué todas estas enseñanzas y todo esto que nos ha compartido, qué sugerencia le hace a la política, digamos, si entiende esta producción, lo que significa y lo que debería hacerse para de alguna forma darle un futuro sustentable?
Bueno, lo primero que creo es que la Argentina, y eso es lo que más siento, tiene un potencial de producción enorme. Aparte de eso, tiene potencial de producción y además de eso, seguramente mucho mercado por crear. Y digamos, una actividad que da mano de obra local, mucha mano de obra local. Es una actividad que no se puede descuidar. Y yo no culpo a las fábricas, porque sé que también fábricas, queserías, también la han pasado mal, también han sufrido, también nos han ayudado. Pero hay algo en la actividad que el costo, es decir, está muy relacionado. En una palabra, casi como que compramos dólares y tenemos que vender pesos, ¿no? Es decir, que nuestro alimento carísimo, cuando subió el dólar terminó de gastarnos por un precio que se quedaba. Entonces esa política lechera creo que hay que corregirla también, el tema comercial, ¿no? Comercialización. El tambero está muy solo, por eso recomiendo este tipo de asociaciones para la comercialización. Y creo que también el gobierno podría hacer algo con el tema de la mano de obra de la gente, o sea, el costo social es grande y la mano de obra está cada vez más escasa. Así que bueno, si esto sigue así, a lo mejor en muchos casos, quien no tenga el tambo al lado de la ruta o muy cerca de la ruta, o quien no tenga un tambo de una escala enorme o superior, le va a costar, se va a ir haciendo cada vez más difícil.
Daniel, ha sido muy amable de atendernos, ¿eh? Muchas gracias por compartir con nosotros toda su historia.
Bueno, mucha suerte y gracias por llamarnos, al contrario.
Hasta la próxima.
Mucho hemos hablado de las oportunidades que tienen las carnes argentinas por estos días en poder tener presencia en varios países del globo. Y en esta oportunidad vale la pena destacar un trabajo que se viene haciendo con la carne ovina en particular. Días atrás el SENASA ha certificado la primera exportación de aproximadamente 170 kilos de cortes ovina con hueso con destino a Japón desde la ciudad de Río de Gallegos, la provincia de Santa Cruz. Y son cortes que se han enviado por ahora sin muestras de valor comercial, con el fin de evaluar nuevas aperturas de mercado. Pero bueno, se viene trabajando mucho al respecto. El personal de la región Centro Patagonia ha controlado el abastecimiento de materia prima, el proceso de almacenamiento, hasta la certificación de exportación, y de esta manera se ha llevado a cabo la primera exportación oficial certificada de un frigorífico patagónico. Esperemos que esto tenga muy buen resultado y que pueda ser el puntapié inicial para que nuestras carnes ovinas tengan su presencia también en el mundo.
Las abejas son necesarias para la vida del hombre. Si ellas desaparecen, lo harían también el 60% de las frutas y verduras que hoy consumimos. Campo en Acción, la voz de la producción.
Y como siempre, como todos los sábados, nos acompaña nuestro querido amigo Oscar Aluati.
¿Qué tal, cómo les baja? ¿Cómo anda la gente? Buen día. Estoy preparando el mate acá. Ya lo estoy llevando también. Voy a tomar un traguito primero para acomodar la garganta, como dijo uno. Ahí está. Estamos estos días porque tengo varios grupos a los que pertenezco. De ingenieros agrónomos de distintos lugares del país que estudiamos en La Plata. Otro de aquellos que en algún momento hicimos docencia en el campo. Otro grupo. Y otro que son relaciones que no están en grupo, pero se suman, y mucha gente de campo, con los cuales nos conocemos hace rato, de distintas actividades. Esta gente, bueno, estos días hemos estado charlando de la lluvia de la semana pasada, que se paró la cosecha, que se arruinaron los caminos para aquellos que tienen que necesariamente sacar la leche del ordeñe. Mirando todos a ver cómo había quedado la cosecha, que todavía las hojas, se está levantando gran parte de las hojas todavía, con tantos días de llovizna, que empieza a agarrarle a mancharse los granos, se abren por ahí las chauchas, merma un poco el rinde y un poco la calidad. Después están los tamberos. Y justo ayer, antes de ayer, uno dijo, che, ¿cómo te fue con el paro? ¿Qué paro? Dice el grupo. No, o sea, no es que una protesta en señal de descontento con cómo está yendo el país. Sí, ya sé. Bueno, el que puede protestar, lo hace. Yo quiero hacer. Si yo le saco la leche a la vaca todos los días, ¿qué hago? El ternero puede tomar 4 o 5 litros, la vaca da 20. Se le pone la ure, se le inflama, se le arruina las tetas, todo. Y esa vaca puede quedar inutilizada o disminuida en su capacidad de producción por un día que uno no la ordeña, nada más. La otra es que yo tengo que sacar la leche, tengo tanque de frío, pero en 2 días, 3 días lo sumo, lo lleno. O sea que en algún momento tengo que salir a la ruta firme para llevar la leche y ordeñar todos los días. Yo ordeño 2 veces por día. Y el otro que estaba con el tema de la hacienda, la recorrida de la hacienda y todo lo demás, y bueno, el campo hay que recorrerlo porque por ahí una vaca no puede parir y el ternero está trancado y hay que llevarlo a que nazca, si no se muere ternero y vaca. Y yo la verdad que ni escuché gran cosa de lo que pasó con el paro, ¿no? Y lo mismo, bueno, aquellos que ya tenían piso estaban trillando completamente a toda máquina. Si por ahí hay paro de camiones, bueno, la gente tiene hoy el recurso de embolsarlo en esas bolsas grandes, blancas, que se ven en los campos. Pero, por decirlo de alguna manera, el campo es una actividad con productos perecederos, una actividad con productos biológicos que se echan a perder fácilmente si uno no los atiende, ya sea un animal o una planta, lo que fuera, y entonces sigue para adelante. No está en condiciones de hacer la detención de sus actividades. Si lo hace, va a perder, y mucho. Y con ello pierde no solo ese productor, sino la región en donde él se provee de los insumos, los servicios, la gente que le vende cosas para la familia y demás, o sea, la región en general y el país. Así que, bueno, esto para aquellos que no son del campo, que sepan cómo es el campo. El campo no puede parar. Y de hecho que tampoco yo puedo dejar de observar todo esto que la gente nos está comentando. Y con esto los dejo hasta la semana que viene. Ahí va el mate del estribo. Y muchas gracias.
Les voy a presentar a Raúl Solari. Es un nombre para nosotros muy conocido y, por supuesto, cuando mencione en qué grupo participó musicalmente hablando, muchos lo van a reconocer. Es concordiense de nacimiento, su padre vino a ejercer la medicina a Concordia desde Buenos Aires y, por supuesto, es una de las figuras entrañables de nuestro cancionero popular. Fue integrante de Los de Siempre, reemplazando nada más y nada menos que a Daniel Altamirano en 2 oportunidades. Raúl Solari escribió esto maravilloso que habla de nuestra provincia.
vas para Entre Ríos, yo te pido, amigo mío, no te vayas a olvidar. Cuando tomes la 14, si acaso vas para el norte, orillando el Uruguay, yo te pido que me cuentes de mi río, de mi gente, de mi cielo, cómo está. Si te vas para Entre Ríos, yo te pido, amigo mío, no te vayas a olvidar, no te vayas a olvidar, no te vayas a olvidar. Cuando vuelvas por aquí, de contarme cómo está. Cuando pases por allí, si es que no te viene mal, salúdalos en mi nombre, a esas hembras y esos hombres curtidos del litoral, a los verdes limoneros, a las garzas, a los teros, la calandria, el cardenal, a ese monte de espinillos, a ese verde y amarillo lustroso del naranjal. No te vayas a olvidar, no te vayas a olvidar, cuando vuelvas por aquí, de contarme cómo está. Para Entre Ríos, yo te pido, amigo mío, cuando cruces el Palmar, cuéntame de mis torcasas, de ese sol ciego que abraza a La Palma y el Yatay, de esa luna maderera encendida tempranera como brasa en Yanduay, de esas fábricas afreras y esas flores jornaleras que mi tierra sabe dar. No te vayas a olvidar, no te vayas a olvidar, cuando vuelvas por aquí, de contarme cómo estás. Cuando pases por allí, si la ves a esa mujer, salúdala en mi nombre, que aunque hoy sea de otro hombre, ella bien te va a entender. Si vas por la costanera, pregúntale a esa arboleda que juntos nos vio pasar, entre azares florecidos y un humilde caserío allá por el bulevar. Y llegando ya al final, cuando les digas adiós, en el alma sentirás que se te muere un gorrión. Y por eso yo te pido, si te vas para Entre Ríos, llévate este canto mío, que allí tengo el corazón.
Danielito, nos vamos despidiendo. ¿Viene el sábado próximo?
Pero cómo no, aquí estaremos.
¿Y vos, que sos bastante faltador?
No sé, todo depende cómo amanezca. Yo no festejé el Día del Trabajador, así que la semana que viene estoy a tiempo.
Gracias a todos ustedes, quédense en la sintonía de Nacional. Nosotros el próximo sábado a las 6 estamos de vuelta desde aquí, desde Paraná y por Nacional para todo el país.